COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi ya hay más perros que niños, 105.000 perros censados y 97.000 menores de 14 años. El dato es del Instituto Nacional de Estadística y es del año 2022, pero lo cierto es que los animales han pasado de ser compañeros de vida a miembros de la familia. Hoy, como cada 17 de enero, es el día de San Antón. Los perros, los gatos, los peces, en fin, todos los animales de compañía pues son protagonistas porque van a ser bendecidos en un año, además, en el que ha entrado en vigor una ley de bienestar animal que puede acabar con algunas tradiciones que tienen animales como protagonistas. ¿Qué tal? Estamos en mediodía, soy Eloísa Santiago y vamos a hablar de esta tendencia en aumento de acompañarnos de animales en casa y de esta costumbre tradicional de llevarlos hoy, día de San Antón, a recibir su bendición, Elisa López.
Parroquias vascas bendicen a las 5 de esta tarde a los animales que les llevan sus dueños, como ya ha ocurrido al mediodía en Urkiola, donde el vicario Alex Alonso nos ha explicado que aún se mantiene viva la tradición que impulsaron los franciscanos en la etapa colonial gracias a los mayores.
La gente todavía sigue teniendo como una mezcla de costumbre, de tradición y también como pues de veneración al santo, ¿no? Se sigue conservando mucho más en los mayores esto de pedirle protección, ¿eh? Pues ya veremos a ver cuando esta generación de mayores no esté, ¿eh? Pues la gente trae sus animalitos, pues sobre todo los de los caseríos de la zona, pues traen burros, pues traen perros, conejos.
Lo más habitual es llevar perros y gatos, pero también hay burros, como hemos escuchado. De hecho, últimamente se habla más de él como animal de compañía. Resulta que en Euskadi tenemos una raza autóctona, la de las encartaciones. En COPE hemos hablado con la Federación Vasca de Criadores de este animal, cuya principal característica, nos explica Miren, es su pequeño tamaño.
Un animal de alzada pequeña, máximo a la cruz 1,24, y eso le permite adaptarse muy bien al entorno en el que, a la orografía del País Vasco, al entorno en el que tiene, en el que vive, a poder andar pues por el monte haciendo su labor, una labor muy importante que es la medioambiental, el control del pasto, de la maleza.
Estos animales se los compran sobre todo agricultores, bien para mantener a raya los pastos y como compañía, bien para ayudar a la preservación de la raza.
Es un animal que en el carácter es muy fácil, en el día a día, en el manejo es muy sencillo, con lo cual pues gente que tiene por ahí algún pedazo de monte, de pastizal, que quiere mantenerlo curioso y limpio, pues opta por el burro de las encartaciones. Nuestro objetivo es que la raza no desaparezca.
Nos aclara que no es apto como mascota doméstica, no lo ve en el jardín de un chalet. La federación la integran desde hace 6 años las 3 asociaciones que había en cada territorio y ahora tienen unos 700 ejemplares. Miren, responsable del criadero de Álava celebra que han pasado de 33 animales a 300, aunque es una raza que está en estado crítico de extinción.
También lo que tenemos es una gran preocupación por el fácil acceso de los menores a los contenidos pornográficos y las consecuencias que ello pueda tener en el desarrollo personal de nuestros jóvenes. La mitad de entre 12 y 15 años alguna vez ha consumido pornografía. 7 de cada 10 la consumen de forma regular y el 30% dice que es así como se informan sobre las relaciones afectivo-sexuales, con un clic en el móvil, así de fácil. Con todo esto, el gobierno central, ya habrán escuchado, que prepara un mecanismo de verificación de edad para proteger a los niños y a los adolescentes en ese acceso a la pornografía en Internet, y en Euskadi todos los colegios han sido citados la próxima semana a una jornada formativa de carácter obligatorio, Usua Bilbao.
Euskadi se pone manos a la obra para responder al consumo cada vez más temprano de porno entre los menores. El Departamento de Educación formará a 2.000 profesores vascos sobre cómo abordar esta realidad, ofreciendo herramientas para una buena educación sexual que trate de prevenir el consumo y de reducir sus efectos negativos. Una jornada obligatoria de la que nos da algunas pinceladas Quique Esnaola, psicólogo y orientador del Colegio Aldapeta María de San Sebastián.
Algunas herramientas y recursos para poder hacer una buena educación afectiva y sexual, que es un poco lo que también va a prevenir el impacto que pueda provocar el consumo de pornografía, no sea tan significativo. También una prevención de lo que es pues tener alternativas a la pornografía, que es muchas veces lo que los alumnos y alumnas consumen en exclusiva, ¿no? No tienen otras referencias para conocer lo que es la sexoafectividad y su complejidad.
Los datos, como decías, no dejan lugar a dudas sobre el consumo del porno y, sin embargo, el peligro de hacerlo es evidente, según nos cuenta Quique Esnaola.
el ideario sexual que un menor va construyendo tiene muchísimo que ver con los contenidos que consume. Y esos contenidos están plagados de estereotipos de género, sexismo, violencia y, por supuesto, pues son contenidos que representan una realidad muy alejada de lo que son las relaciones afectivo-sexuales sanas.
Una educación sexual en edades más tempranas es uno de los objetivos de las comunidades educativas, no solo en la adolescencia, en la educación primaria también es importante abordarla.
La genitalidad, los cambios del cuerpo, los juegos, la exploración, son cosas que ya aparecen incluso en la educación primaria y que todavía nos cuesta un poquito atenderlas, ¿no? Relacionamos sexualidad con adolescencia, pero ya hay algunas características de la sexoafectividad que se manifiestan antes y que, bueno, que yo creo que la respuesta educativa va hacia ir respondiendo a todo esto. Y también a nivel familiar es súper importante que pueda existir una respuesta y un acompañamiento.
Sobre la posibilidad de no permitir el acceso al porno en los menores, reconoce que es un debate abierto y controvertido que excede a la comunidad educativa, cuya labor es educar, concienciar y construir valores positivos con uno mismo y con los demás.
Vamos a actualizar la información del tráfico, José Luis.
Siguen los problemas en la isla Nacional 634, en Abadiño, en la rotonda hacia Bilbao. Ha habido una colisión con dos vehículos implicados y al final ha resultado de vida una persona que está siendo atendida en el lugar.
Y sigue soplando viento sur, viento del suroeste, que va a seguir soplando con fuerza durante todo el día de hoy. Mañana jueves, sin embargo, cambia el tiempo, llega un frente y los cielos van a quedar cubiertos por la tarde y por la noche, cuando esperamos incluso lluvia. Todavía empezaremos mañana el día con viento del suroeste, soplará con rachas fuertes en las zonas expuestas, cambiará por la tarde a viento noroeste e irá perdiendo fuerza, pero también veremos cómo baja la temperatura, incluso la cota de nieve, que bajará hasta los 1.500 metros mañana al terminar el día. Ahora tenemos 18 grados en Bilbao, 17 en Donosti, 14 en Vitoria y 16 en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
Fue el principio del final de ETA, el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Ermua, en el año 1997. Sin embargo, apenas hay elementos en Euskadi que lo recuerdan. Dos monumentos en su localidad, en Ermua, otro en Navaridas, y una placa que le recuerda en la Facultad de Sarrico, donde estudió en Bilbao, en la Facultad de Económicas. Desde hoy, además, un parque de Vitoria lleva su nombre y una placa lo recuerda, convirtiéndose en el sexto elemento público que rememora su figura y su tragedia, Elisa López.
La placa señala que la muerte de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después en la respuesta ciudadana a los crímenes de ETA, el nacimiento del espíritu de Ermua. Y también añade que los jardines pretenden mantener vivo su recuerdo y el de todas las víctimas del terrorismo. Unos jardines situados en el barrio de Txagorritxu, detrás del Palacio de Congresos Europa. Se trata de una iniciativa por la memoria impulsada por el Partido Popular, que no apoyó en su día al PNV por centrarse en una sola víctima y que ha alumbrado el gobierno municipal del PSOE. Ainhoa Domaica, edil popular.
Y hoy por fin vemos cumplido ese acuerdo mayoritario del Pleno en Vitoria-Gasteiz, que además es la capital del País Vasco, y nos parece muy importante que en la capital del País Vasco tengamos un espacio dedicado a Miguel Ángel Blanco como es estos jardines de Vitoria-Gasteiz.
Asimismo pide transmitir a los jóvenes lo que significó este asesinato, porque un 60% de ellos lo desconoce.
Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. El Athletic está ya en los cuartos de final de la Copa del Rey, merced a su triunfo sobre el Deportivo Alavés por 2-0. El equipo de Valverde prolonga su racha, 14 partidos sin perder. Ayer los dos goles de Asier Villalibre, que no los celebró por su pasado alavesista, bastaron ante un Deportivo Alavés que se limitó a ser un equipo luchador con la clásica poca mordiente arriba. El sorteo de los cuartos de final, recordemos, será el viernes a la 1 en Las Rozas. Para el que lucha por estar la Real Sociedad en ese bombo, hoy juega a las 9 frente al Club Atlético Osasuna, una Real que todavía está marcada por esa derrota contundente en San Mamés y debe levantar el vuelo el equipo de Imanol. Sorprendente recuperación de Sadik, que volvió de su concentración con Nigeria, pero resulta que está ya para jugar. Tiene las bajas Imanol de Odriozola y Carlos Fernández por lesión, y de Traoré y Kubo por encontrarse con la Copa, en la Copa África y Asia respectivamente.
Pues seguimos en este mediodía ahora con Pilar García Muñiz.